Y en el marco de Educación Social, una propuesta de la profesora Teresa Bardisa, que se encarga en esta diplomatura especialmente de Educación y Trabajo de la Mujer. Vamos a conocer de cerca la experiencia de dos jóvenes que trabajan con menores en centros de internamiento.
Buenos días. Está con nosotros Irene Climent, que es pedagoga, y Lorena Corps, que es psicopedagoga. El tema que nos va a ocupar esta mañana de debate es qué ocurre, qué pasa en los centros que son de medidas judiciales para chicos y chicas jóvenes, para menores en concreto. Ellas tienen ya una experiencia amplia en este campo y me han estado contando antes de entrar en directo su experiencia, que a mí me parece que es de mucho interés para la gente que puede optar a este trabajo como educador social. Bien, la pregunta primera que se me ocurre es que nos describáis un poco qué son estos centros.
Bueno, pues para responder a esta pregunta, creo que es importante señalar la ley, ¿no? La ley orgánica 5/2000, en la que regula la responsabilidad penal de estos menores, en concreto con edades a partir de 14 años hasta los 18. Esta ley lo que hace es que los menores que han cometido un delito cumplan medida judicial, se les priva de libertad. Son cuatro centros.
¿Cuatro tipos de centros?
Cuatro tipos de, eso es, uh-huh. Cuatro tipos de centros. Y bueno, pues serían centros de internamiento cerrados, de internamiento semiabiertos, de internamiento abierto o de internamiento terapéutico.
Muy bien. ¿Y trabajáis en cuál de este tipo de centros?
Pues ahora mismo semiabierto.
Semiabierto. ¿Y tú? ¿Has trabajado con más experiencia ahí?
Cerrado, semiabierto y terapéutico.
A ver, pues si las dos tenéis experiencia en cerrados, contadme qué hacéis allí.
Bueno, pues allí en los centros cerrados se tienen que desarrollar habilidades de todo tipo en los menores, desde inculcar hábitos de la vida cotidiana, inculcar pues un poco hábitos sociales para luego de cara a su vida al exterior, Y hacer que sigan el proceso de escolarización, porque muchos de ellos, sobre todo los que están de 14 a 16 años, están en edad obligatoria de escolarización.
O sea, tienen que sacarse el grado escolar.
Claro.
Claro. ¿Y los que ya tienen más edad, qué hacéis con ellos?
Pues hay dos opciones. O siguen el proceso escolar para prepararlos pues de cara a un bachillerato, a una selectividad, o se les prepara en torno a talleres para luego... Se hace una formación profesional, por así decirlo, a través de talleres para luego su vida laboral, para insertarlos en la vida laboral.
¿Pero eso significa que los podéis o que los matriculáis en formación profesional y tienen las prácticas con vosotros? ¿O es solo una etapa preparatoria después quieren?
Sí, es más una etapa preparatoria. Les vas formando, les vas dando pues un taller de carpintería, un taller de electricidad, les vas dando unas pautas y luego tienen pues como un certificado, por así decirlo, que dice... Tiene los conocimientos mínimos
sobre
para
tal, sí.
Hacer esta labor.
¿Y qué tipo de equipo hay en esos centros?
Pues los centros están compuestos por educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos y servicio de seguridad.
Ahora fíjate, ayer debatíamos en una reunión de departamento, por lo menos yo lo comenté, ese campo difuso que hay ahora mismo en este tipo de trabajos de educación social, que son fronterizos o a veces se mezcla con el trabajador social y con el otro perfil que también trabaja en los centros, ¿no? Es un educador social, un trabajador social y un pedagogo, un psicólogo, ¿no? Bueno, quedan muy claramente definidas las fronteras entre el trabajo y las competencias de unos y otros, ¿o no?
El trabajo que se realiza es en equipo. De hecho, cuando un menor o un joven interna en los centros, lo que hacemos es trabajar con ellos y organizarles un programa individualizado, dependiendo de sus necesidades, las necesidades que presenten en ese momento. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, el trabajador social, lo que trabaja es más el entorno uh-huh. familiar. Trabaja uh-huh. con el chaval, pero principalmente con la familia, de cara a que el menor o el joven se pueda reinsertar en la sociedad. el educador trabaja más las actividades más cotidianas, más del día a día. Psicólogo y psicopedagogo trabajan más los aspectos individuales, más personales, más de la persona. Pero entre todos lo que intentamos es trabajar con ellos un ámbito global.
Claro. ¿Y convivís todos allí en el centro?
Los chavales, chavales jóvenes menores, sí, están 24 horas en el centro. Bueno, dependiendo del tipo de centro,
de,
¿no?,
los cuatro tipos de centros.
Eso
sí.
Es. Si es cerrado, sí que están las 24 horas del día. Tienen sus horas de descanso, como es evidente, y sus horas de comida, es lógico. Pero en los centros semiabiertos, pues hacen actividades formativas, laborales, educativas, fuera, con autorización previa del juez. Pero,
o sea, como si fuera un tercer grado de instituciones penitenciarias.
Claro,
más o menos.
¿No? Salen, sí, pasan el día fuera y después por la noche van al centro. Y en ese caso sí podrían estar matrículas a lo mejor en bachillerato o en formación profesional.
Claro.
¿Y qué pasa cuando van a los centros? ¿Son anónimos? ¿Los demás chavales del centro saben quiénes son?
Pues pasa de todo. Hay veces que si el menor dice abiertamente, mira, estoy cumpliendo una medida, pero me apetece muchísimo estudiar, salir adelante y no hay ningún problema. Hay otras veces que no, que el menor lo oculta porque le da vergüenza, cree que no le van a aceptar y hay de todo un poquito.
Entonces, Irene, tú que estás hablando sobre este tema, ¿te parece que es fácil al menos la inserción después en el ámbito escolar?
Es fácil y no es fácil. A ver, tiene todos sus pros y sus contras. Yo creo que es fácil en el sentido de que en el centro se le proporciona las herramientas adecuadas.
Sí.
Se le proporciona una formación en el ámbito educativo, se le proporciona unas habilidades sociales para saber vivir pues con la gente, en sociedad. Pero luego entra en juego que a veces el entorno en el que el menor vive pues no es el más favorecedor para la socialización.
Ya. Oye, Lorena, si tuviéramos que definir un poco el perfil de estos chicos y chicas que están en los centros, ¿qué diríamos? La edad ya más o menos lo habéis dicho. ¿El sexo? ¿Hay más chicos que chicas?
Porcentaje sí que se puede decir que hay un mayor número de chicos que de chicas. Luego, en cuanto a un perfil, creo que ahora son chavales multiculturales, es decir, de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades y procedencia, etnias. Y en cuanto a nivel socioeconómico de la familia, pues es también diverso. O sea, creo que la palabra sería diversidad en cuanto a chicos y chicas.
Sí, pero entonces tendríamos distintos perfiles, posiblemente.
Sí.
Sí. Y desde el punto de vista socioeconómico, Irene, ¿qué diríamos?
Pues hay de todo. Es cierto que sí, que hay la mayoría de los menores, pues sí puede ser que provengan de un nivel socioeconómico bajo, de unos barrios más marginales, sí, con una cultura más discriminada, sí, socialmente, pero sí que es verdad que también hay muchos menores pues que vienen de una familia con un nivel cultural elevado, con unos ingresos económicos elevados, pero eso no los excluye, pues eso, de que a la hora de cometer un delito, pues están igual que todos.
¿Qué tipo de delitos es el que cometen con más frecuencia?
Con más frecuencia,
quizás robos con violencia, ¿no?
Sí, yo creo que sí, Irene.
¿Sí?
Robos.
¿Robos?
Sí.
¿Pero por qué no les dan en su casa? Porque tú acabas de decir que al menos el grupo de nivel socioeconómico, se supone que ese chico o esa chica sale con dinero el fin de semana. ¿Para qué necesitan ese dinero? ¿Por qué quieren más dinero?
Es que quizás ese grupo, yo no sé, Lorena, tú lo que opinas, pero yo creo que las personas que vienen de un nivel más elevado, no es robo exactamente por lo que suelen estar. Suelen estar a lo mejor porque se han metido en una pelea, porque ha habido alguna agresión fuerte, incluso violaciones. Pero robo no, porque económicamente no les hace falta.
Oye, y mientras están allí internos o internas, porque habéis dicho antes, cuando hablábamos preparando esto, que hay centros de solo de chicos, solo de chicas y alguno hay mixto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, con independencia de eso, que es una información más a añadir a este coloquio, es, ¿ellos ven a sus padres?
Sí, en todos los centros, en los cuatro tipos que hemos nombrado anteriormente, los padres tienen derecho, y los hijos tienen el derecho de que sus padres les visiten. Entonces, hay estipulado unos días a la semana para que los padres puedan visitar a sus hijos, padres o familiares.
Sí.
Suele ser el fin de semana.
¿Y amigos y amigas?
No.
Tiene que ser familia muy directa.
Muy cercana.
¿Alguna vez sí que se ha permitido algún amigo, pero
o
que,
novia?
Novia, pero que se primero tienen que ver cuál es la relación real que existe entre el menor y ese amigo que va a venir, si es una buena influencia, si no, para poder dejarle pasar.
Lo digo por lo brutal que puede parecer. Es verdad que han cometido un delito, es verdad que hay privación de libertad y tal. Lo duro que tiene que ser en esa edad no tener cerca su propio entorno, si es que es un buen entorno, porque a lo mejor es el propio chico o chica el que rechaza o la que rechaza el contacto con su propia familia. O sea, que habrá casos donde digan que ni vengan a verme, o no, o aún así el lazo familiar se mantiene bien. Obra de todo.
Hay de todo, exactamente.
Obra de todo.
Hay casos en los que el menor lo verbaliza y dice que no quiere que vengan sus padres, entonces ahí lo que prima es el derecho al menor, porque además esta ley es una ley de responsabilidad penal, pero nos basamos en el derecho del menor.
Claro.
Entonces lo que prima es su voluntad. Todo eso se comunica al juez y el juez es el que tiene la última palabra. Pero hay en ocasiones, de hecho ahora se está dando muchos casos de violencia familiar en los que el menor ha agredido a padres, hermanos, familiares. Entonces se ve oportuno no realizar esas visitas. Siempre todo esto viene determinado por el juez. Y bueno, también lo
y por vuestros informes,
claro,
que también diréis ahí lo que es
de
pertinente.
De todas formas, en las visitas, al ser un centro de menores, que no es como en la cárcel, que existen los vis-a-vis, que pueden ser más íntimos, en las visitas de los centros de menores pues suelen ser supervisadas por un educador. No están nunca solos. Pues por miles de motivos, pueden planear una fuga, pueden elevar el tono de voz, discutir y que no se, y el educador que vea que no es apropiado y entonces pues puede parar la visita.
Y bueno, como lo que comentaba Irene, también se hace un poco lo de supervisar. Hombre, me imagino que a lo mejor así de repente la gente que nos está escuchando puede pensar la intimidad del menor dónde queda, ¿no? O de la familia dónde queda. Sobre todo se hace de cara al menor, ¿no? Ver cómo está esa relación familiar.
Claro, te sirve de elemento para observar.
Claro, observamos cómo está, porque muchas veces los menores sí quieren ver a sus padres, los hijos también, pero luego no, cuando realizan la visita vemos que incluso se han producido muchas veces agresiones. Entonces sí que intentamos observar dentro de lo posible, ¿no? Y intentamos que el menor tenga una intimidad, ¿no? Pero lo hacemos de cara a que el menor de ver sus
cómo reacciona ante
la reacción
su propia familia, sobre todo en los casos que estás contando ahora mismo de agresión previa de esa gente joven a su propia familia, claro. Cómo se comporta, si ha aprendido, como tú decías antes muy bien, Irene, habilidades sociales como para no pelearse ahí en público, ¿no? Vamos a ver, si tuvierais que describir un día en un centro de estos, en un centro de medidas judiciales, ¿cómo lo describiríais? ¿Se levantan a no sé qué horas?
Pues
se duchan.
Lo primero que habría que decir es que está todo muy programado, no se deja nada al libre albedrío, por así decirlo, porque es muy importante que los menores entren en rutina, que adquieran unas rutinas, porque a cualquiera de nosotros en nuestro día a día tengamos que ir a estudiar, a trabajar, pues todos son rutinas, entonces hay que acostumbrarlos muchas veces a ello porque no han tenido ese patrón educativo antes.
Uh-huh.
Entonces, pues nada, por las mañanas se levantan, por la mañana suelen estar los talleres formativos, entonces, pues es luego las escuelas o los talleres, pues como hemos dicho antes, de carpintería, de fontanería, para insertarles en el mundo laboral. Luego vendría la comida. ¿Tienen luego una hora de siesta? ¿Suele ser, no, Lorena?
Sí, suele ser aproximadamente una hora de siesta, descanso.
De descanso, que tienen ellos
libre.
O
de ocio, de ocio individual en su habitación, donde los menores y jóvenes hacen la actividad que ellos quieran
realizar.
¿Cuántos
están por habitación?
Pues depende del centro. Hay centros en los que las habitaciones son individuales y centros en las que son dobles, que las comparten.
No, está mal.
Sí, normalmente en los centros que son individuales el tener una habitación doble compartida con otro compañero suele ser un privilegio, un refuerzo positivo por buena conducta, por...
Ah, sí, el poder disfrutar de tener compañía, que yo creí que podía ser un premio tener tu habitación privada, ¿no?, para ti solo, pero bueno.
Sí, pero
quizás a esas edades es bueno tener el amigo, ¿no? Sí.
Y nada, y luego por la tarde pues suelen estar los talleres de habilidades sociales, aprender a relacionarse con la gente, la empatía, pues un poco educación en valores, pues un poco fomentar el interés por la igualdad, por temas como la coeducación, todo lo que son los temas transversales en la escuela, sí, por así decirlo, son lo que se fomenta.
¿Y eso lo impartís también vosotros o lo dividís?
Sí, no, lo impartimos los educadores.
Los educadores, sí.
Hacemos una programación y ahora lo que estamos haciendo mucho hincapié en habilidades sociales, trabajar mucho el consumo de drogas, porque hemos detectado que el gran problema, no todos, pero sí un porcentaje muy elevado de menores que están en estos centros, tienen un problema con el, más que con el consumo, con el abuso de drogas. Y
mucha dependencia.
Dependencia sí. Y de hecho no a una sola droga, no solo al alcohol, sino a varias drogas. Entonces, lo que estamos intentando es inculcar una educación para la salud y estamos en esa vertiente, ¿no? Y en buenos hábitos. Ya no solamente el prohibir, no consumir, porque que estamos viendo que no está siendo efectivo, el decir no, esto no, porque tal, más un buen uso de las drogas, ¿no? El saber los pros y los contras y, bueno, pues lo dejamos ahí un poco y que ellos ya decidan. Porque lo hemos ido analizando ya en varios años que el hacer talleres prohibitivos no tienen efectos positivos en ellos. Entonces, consumen, entonces intentarles...
¿Dentro consiguen consumir?
No, dentro de los centros está...
Se vigila.
Sí. Es una sustancia totalmente prohibida. Sí. Todo tipo de sustancias tóxicas, sí, incluidas el alcohol y el tabaco. Entonces, lo que estamos reforzando mucho es educación para la salud, buenos hábitos.
Vamos a ver, yo quería preguntaros ahora, ¿qué competencias creéis que deben adquirir los educadores sociales para trabajar en este ámbito de intervención? No es que yo os pida vuestra propia fotografía, pero vamos, quiero decir, de la gente con la que habéis trabajado, que conocéis... Si tuvierais que ayudarme a mí a hacer el currículum y dijéramos, a ver, esto sería un ámbito de intervención, ¿qué competencias les pediría?
Pues yo creo que más que conocimientos teóricos y todo lo que pueda estar escrito en un papel, es más las habilidades que puedas tener, habilidades sociales de cara a comunicarte, a intentar que entiendan lo que les dices, que lo compartan, enseñar a debatir... Son todo lo que puede haber en un día a día, en una comunicación entre las personas. Quizás tú tienes, lo que se pretende es que el educador tenga la habilidad para transmitirlo a los menores y que luego ellos puedan hacer lo mismo.
Es decir, son habilidades comunicativas, ¿no? Una, las que estás señalando últimas, de carácter más interpersonal, etcétera. Vamos a ver, Lorena, ¿y tú añade alguna otra competencia?
Bueno, pues aparte de las competencias en cuanto a habilidades, competencias emocionales, ¿no? Creo que es muy importante que el educador, psicopedagogo, trabajador social, bueno, el equipo técnico que trabajamos con este tipo de población, sepamos muchas veces poner una cierta barrera, distinguir, ¿no? Porque es un trabajo que implica emociones. Entonces, en cierto modo, esas emociones pueden ser negativas tanto para el propio técnico como para el propio menor, porque se confunden, se puede llegar a confundir esas emociones. Hay veces que nos pasa, ¿no? Sobre las chicas que somos más jóvenes nos pasan menos, pero sí que te das cuenta, personas que llevan más tiempo, que inconscientemente tratan a esos chavales como sus propios hijos.
Claro.
Y de esa manera muchas veces los menores también se dirigen hacia los educadores como padres, y ahí hay que intentar diferenciar y ponerlos y darles a ellos a entender que somos un referente educativo, pero no somos ni su padre ni su madre, ni tampoco un grupo de iguales, que muchas veces también nos pasa, sobre todo las chicas que somos jóvenes, pues sí que nos encontramos con ese pequeño problema, ¿no? Que nos tratan como un igual de género, en este caso femenino, con todo lo que conlleva.
Sí.
Lo que conlleva.
Claro, buscar la complicidad en este caso, por la cercanía en la edad, ¿no? Creo que la vas a entender estupendamente, porque es que entre tu edad, Lorena, y la de una chica de 17 años, pues es pequeña, ¿no? Y lo mismo le pasa a
mí más.
Claro, es que sois jovencísima. Por eso a mí me admira el que trabajéis en un contexto que debe ser muy duro.
Sí, la verdad.
Estás hablando de los límites emocionales. Es decir, no puedo sentirlo.
Incluso a nosotras nos pasa también, por lo que dice Lorena. Es un trabajo que despierta muchas emociones. Lo que hablábamos antes es una convivencia.
Sí. Vamos a ver, y cuando os referís antes a cuatro tipos de centros, habéis descrito este, que es de medidas judiciales, desde una perspectiva. ¿Y los otros?
Bueno, pues hemos hablado, nos hemos centrado yo creo que un poco más en los centros de semiabiertos.
Sí.
Los centros cerrados serían un poco lo mismo, todas las actividades, todo se realiza dentro del propio centro. Los semiabiertos es su casa, por así decirlo, sí. Es el centro. Hay algunas actividades que las realizarían fuera.
Uh-huh. Pero, los fines de semana, incluso, sí. El tiempo de ocio lo pasan fuera.
Fuera.
Sí.
Es decir, la pena es menor, el delito ha sido menor,
sí,
que el otro.
O sea,
cuando está cerrado es porque el delito es mayor,
sí.
Y entonces se le priva totalmente de libertad.
Eso es.
Lo que estáis contando ahora es como el que más habéis descrito es el de tercer grado, para entendernos. Es decir, que hacen muchas actividades fuera y solo van a dormir, es el referente doméstico, vamos.
Yo también, Teresa, quería señalar, sí, el terapéutico.
¿Vale? Sí.
Que el terapéutico es igual, tiene las mismas características en cuanto al internamiento, lo único que el perfil de los chavales es diferente. Son menores que tienen una atención educativa especial o un tratamiento específico debido a su trastorno. Puede ser un trastorno psíquico o debido a una dependencia a sustancias.
Uh-huh.
Entonces, aparte de una educación global, como hemos dicho, una formación, también es tener un tratamiento terapéutico, que suele ser con psiquiatras que hay en el propio centro, con psicólogos y con educadores sociales. Y lo que intentamos es trabajar todo lo que hemos comentado antes, el tema de consumo, pero más desde una perspectiva no tanto como prevención o tratamiento, digamos, a nivel secundario, sino ya más a nivel lo que es una intervención,
yeah,
terciaria, ¿no? Entonces, tiene una serie de características, sobre todo por la población a la que va dirigida. Son chavales pues que tienen también problemas de conducta muy grave. Entonces, yo creo que es la diferencia fundamental, porque lo que es el funcionamiento en sí, cuanto normas, rutinas,
eso es parecido en todos, ¿no?
Claro. En los cuatro que hemos nombrado.
Sí. Quizás entra más en juego el aspecto clínico de...
Claro. Es un tratamiento más individualizado, ¿no? De problemas de conducta,
claro,
o de adicciones, etcétera.
Se hacen,
¿no?
Por lo que dice Lorena, se hacen las tareas educativas igual y las tareas de habilidades sociales igual que en los centros de reforma. Lo único, pues luego individualmente, pues tienen visita con el psicólogo, con el psiquiatra, para tratar esa dependencia, que es lo que le ha llevado muchas veces a cometer delitos.
Yeah. Yo sé que nos gustaría que os hiciera esta pregunta, pero no tengo más remedio. Éxito. ¿Se logra?
Hay un silencio, creo, entre ambas.
¿Éxito en qué sentido?
No, hombre, si tanto esfuerzo y tanto cariño como ponéis en ese trabajo, vosotros y todo el equipo técnico, si luego repercute en que esta gente sale, se integra bien, consigue un trabajo y ya no delinque otra vez. ¿O vuelven?
Es que el éxito es relativo, porque yo creo que muchas veces el éxito sí que funciona mientras están en el centro.
No, yo digo fuera, yo digo...
Y entonces fuera es lo que te comentaba antes, que hay veces que sí, que se ha conseguido que el menor interiorice ciertos hábitos, ciertas,
sí, normas,
ciertas conductas,
sí, sí,
y hace su vida con normalidad, pero hay otras veces que sí que vuelve al barrio donde ha vivido siempre, que hay un entorno familiar...
Ajá.
En torno a la exclusión social,
sí,
con nivel socioeconómico bajo, y ahí es un poco más difícil que pueda llevar a cabo.
Pero yo no entiendo, vamos a ver, supongo que es una tontería lo que voy a decir, pero no entiendo que todo este esfuerzo, que puede durar hasta 4 años, ¿no?, lo que pueden estar ahí dentro, de 14 a 18,
más,
¿no?,
o menos.
Más o menos, el máximo, ¿esto no tiene luego un seguimiento para que esta gente no se quede ya
eso
en el aire?
Eso es quizás lo que falla.
¿Qué pasa con los servicios sociales
falla
de
eso,
las zonas?
Falla eso y falla que se haga también un tratamiento, por así decirlo, una intervención con las familias.
Claro, es lo que está comentando Irene. Yo creo que el gran problema que nos encontramos ahora en estos momentos es que los menores, cuando están en el centro, tienen, digamos, todos los ámbitos de la vida,
sí,
los
cubiertos,
todos cubiertos,
claro,
pero al salir se encuentran con la misma problemática que tenían antes. Es decir, pues tengo el problema de que mis padres no me atienden,
sí,
o tengo el problema de que estoy solo y me tengo que buscar la vida. Y muchos de ellos, la manera que tienen de buscarse la vida es la anterior. Entonces, la reincidencia, desgraciadamente, hay que decir
existe,
la verdad, existe. Y
yeah,
es elevada.
Yeah.
Es una cosa que estamos intentando hacer, después de que los menores han cumplido su medida, intentar hacer un seguimiento por parte de los tutores, un seguimiento semanal o mensual.
Pero estamos... con medidas, porque si no hay medidas de apoyo...
Con medidas de apoyo,
claro,
servicios sociales.
Claro, servicios sociales.
a través de servicios sociales, también en educativos,
sí,
un poco todos, lo, todos, sí, los servicios.
Claro, porque nosotros en el centro estamos trabajando con el menor, pero ahora hace falta que se trabaje también con la familia, porque si es una familia, por ejemplo, que no tiene recursos o que está metida en problemas de drogas, pues habrá que sacarlos de ahí, habrá que sacarlos adelante, porque si no, nuestro trabajo no se ve complementado.
Claro, es un trabajo social ya, ya no es solamente educativo en este caso, ¿no?
Claro,
trasciende
porque nosotros...
vuestro propio trabajo.
Claro, nos podemos encargar del menor, pero luego si no hay... si no hay colaboración por parte de otros ámbitos, pues la verdad es que se nos pone un poco difícil.
Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de ese trabajo? ¿Por qué animaríais a las alumnas y alumnos, a los alumnos y a las alumnas de educación social a trabajar en este ámbito?
Yo les animaría porque es un trabajo que aprendes mucho en muy poco tiempo. Además, te aprendes a conocerte a ti mismo. Yo el tiempo que llevo trabajando en los centros he aprendido sobre todo a darme tiempo a mí misma, a no anticiparme a ciertas conductas que nos ha pasado. Cuando el menor hace tal cosa ya es como, no, no. Entonces aprendes a respetar también al chaval, a entenderle que es una etapa difícil, una etapa evolutiva como es la adolescencia,
sí,
con todo lo que,
sí,
ello conlleva. Entonces aprendes y a conocerte a ti mismo.
Uh-huh. Irene, ¿y tú?
Es lo que dice Lorena, es que aprendes a nivel profesional y aprendes a nivel personal, porque es eso.
Maduras más deprisa, ¿no?
Sí, claro. Muchísimo, muchísimo, porque ya no te ocupas de ti misma, te ocupas... Ya.
Oye, ¿y os ha permitido también romper estereotipos que teníais antes de entrar?
Muchos,
sí, estereotipos. Seguro, ¿no?
Sí, sí, porque no es todo lo malo que dicen ni todo lo bueno, o sea...
Sí. Y soy redentora y voy a llegar de hermanita de la caridad para...
No, claro, claro, hay que aprender con el día a día, claro, es muy importante, pero la verdad es que sí que es un trabajo
que
engancha.
Bien. Pues entonces ya os doy las gracias, Lorena Corps, Irene Climent, psicopedagoga y pedagoga, que trabajan en estos centros, que a mí me parece un trabajo complejo, difícil, y que tenéis mucho mérito, eso es verdad. Y por lo que veo, pues nuestros estudiantes de esta titulación pueden encontrar un ámbito de intervención muy interesante. Muchas gracias por vuestra presencia.
Gracias, gracias a ti.
La profesora Teresa Bardisa nos ha presentado este espacio de la revista de educación en el que nos hemos podido acercar a la experiencia de dos educadoras que trabajan con menores en centros de medidas judiciales en el marco de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Pondremos en telunez.com un enlace al texto de esta ley. Como nos decían, el trabajo con las familias y el seguimiento de estos jóvenes en el tránsito hacia la vida adulta es una asignatura pendiente. Lorena Corps está trabajando precisamente en un equipo de investigación sobre intervención con familias.